En esta ocasión, presentamos la plática basada en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 19, titulada Hombres Comunes, celebrada en el estudio semanal a jóvenes, el 19 de enero del 2010, por Karina de Treviño.
Okay, para ustedes, ¿quién, en tu opinión, Heriberto y los demás, es el hombre más importante del cristianismo de todos los tiempos, fuera de Cristo? Aquí pueden poner apóstol Pablo, Constantino, Martín Lutero, Juan Calvino, o pueden poner otro nombre.
Martín Lutero fue cristiano.
O sea, en toda la historia cristiana, ¿quién sería la persona más importante? O las personas, si quieren poner un grupo. Ah, ok. ¿Qué pusieron?
Pablo.
Martín Lutero. Okay. Yo probablemente hubiera puesto el apóstol Pablo, pero después de escuchar este estudio, ustedes van a poner otra cosa. Hay 12 hombres que se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel durante el milenio. ¿Quiénes son?
¿Los apóstoles?
Los apóstoles, los discípulos, los apóstoles. Lucas 22:30. Judas del 29. Michelle, ¿lo lees? Lucas 22, 29 y 30.
Yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel.
Ok. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Los discípulos. Ok. Pueden ponerlo en su papelito ahí, en Lucas 22:30, ¿quiénes se sentarán en 12 tronos juzgando a los 12 tribus de Israel? Los apóstoles. Y nada más para confirmar, ¿quiénes se acuerdan que es el milenio?
Mil años.
Son los mil años.
El programa de...
El periódico.
Sí, es un periódico muy importante en México. Mil años, aquí en su papelito, mil años, cuando Jesús reinará físicamente sobre toda la tierra desde Jerusalén, después de la, ¿qué?
¿Tribulación?
La gran tribulación. Después de toda la tribulación, viene el milenio. Mucha gente no cree en el milenio, pero para mí está clarísimo. Capítulos enteros dedicados al milenio en la Biblia. Ok. Y además de esto de que van a estar en los mil años juzgando, o sea, ahí en el liderazgo, pero con Jesucristo mismo, ¿no? ¿Cuál otro privilegio vemos en Apocalipsis 21? 12 al 14. Versículos 12 al 14, Lucy.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
Okay. Sus nombres escritos en el muro de la ciudad celestial. Entonces, ellos realmente son los hombres más importantes del cristianismo, por lo menos en cierto sentido, ¿no?
¿Los discípulos?
Más que Pablo, más que Lutero, más que Emilio Sánchez. ¿Okay?
Más que 12.
¿Pero dicen los 12, Karina?
12.
¿Pero y Judas?
¿Sabes qué? Lo voy a dejar para la semana que entra para Vero contestar esta pregunta. Entonces.
¿Por qué esperarse aquí?
Entonces. Vamos a leer Marcos 3, 13 al 19, para recordar otra vez estos hombres. Hay cuatro listas de los nombres de los discípulos. Uno está Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Marcos 3.
Marcos 3.
13 al 19, ¿verdad? ¿Lo lees, Heriberto?
Mateo 3,
digo, no, pues 3, 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, mi hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa.
Ok, esos son los nombres. Ahora, ¿qué sabemos de estos 12 hombres tan tan importantes? Casi nada, la verdad. Y por eso cuando yo escuché este sermón de John MacArthur, yo pensé, pues sería bueno saber algo de ellos, porque yo tengo muchos años en Cristo y casi no sé nada de ellos. Entonces pensé, voy a dar este estudio, nada más lo voy a poner en forma de ustedes. Ok. Sabemos que había 4 pescadores. ¿Quiénes eran? Esto sí, de
Pedro.
Pedro.
No,
Pedro y Andrés. Su hermano Andrés. ¿No?
Sí,
Jacobo y Juan. Dos pares de
hermanos.
Entonces, vamos a poner ahí en los lugares. Pedro, Andrés, Jacobo. Yo puse Santiago porque es la misma persona.
Jacobo y Santiago.
Sí, es like James and Jim o algo así, ¿no? Jacobo y Juan. Ok. Y como no sabemos otra cosa de ellos, vamos a aprender acerca de ellos. Y vamos a encontrar muchos puntos de aplicación para nuestras vidas al hacerlo. Pero primero, vamos a hacer otro examen chiquito sobre ellos. ¿Cuántos de los discípulos? Quiero que llenen esto aquí donde dice, ¿cuánto? Ahí está, ya, examen chiquito, ¿no? ¿Cuántos de los discípulos eran? Y aquí yo quiero que pongan un número.
Abogados.
¿Qué? ¿Cuántos?
Abogados.
Llénenlo ustedes. Teólogos, oradores, importantes, hombres importantes, ricos, profesionales, fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos. O no, a lo mejor cambié algunos.
Doctores.
Doctores, perdón. Ok, pongan el número enfrente de cada uno.
Ricos, yo creo que
ok. ¿Cuántos eruditos había?
Dos.
Cero.
Cero. Yo puse cero.
¿Cuántos teólogos?
Cero.
A ver, espérense, ¿qué? ¿Qué pasa?
¿Cuántos oradores?
Cero.
Cero. ¿Cuántos hombres importantes?
Cero.
Cero. ¿Cuántos ricos?
Cero.
Uno.
Tal vez uno.
El gobernador.
Sí, yo creo que sí.
No, pero ya dejó todo su dinero.
O el médico. ¿Para?
¿Qué? Pero tal vez Juan, porque Juan es quien hizo que Pedro entrara con el sumo sacerdote. De alguna forma, y hablan mucho de Zebedeo, 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 Zebedeo. Entonces, alguien era, ¿no? Tal vez. ¿Cuántos? Lo cambié. ¿Cuántos doctores había?
Uno.
¿Quién?
Lucas.
Lucas no es un discípulo. ¿Cuántos fariseos?
Cero.
¿Cuántos escribas?
Cero.
¿Cuántos sacerdotes?
Cero.
¿Cuántos saduceos?
Cero.
No, lo que más se destaca de los discípulos de Jesús era que no había ninguna persona importante, eran comunes y corrientes, personas que nosotros podemos aspirar a ser como ellos, ¿no? Él los escogió para reinar sobre los 12 pueblos durante 12 tribus durante 1000 años, para tener sus nombres escritos en el muro de la ciudad celestial. Pero de todos modos eran personas muy normales, no vemos ningún talento especial, ni buenos para dibujar como Tony, o sea, nada, o sea, ni dones intelectuales, o sea, personas normales. Y realmente lo hizo a propósito, pero al no escoger ningún fariseo, ningún escriba, ningún saduceo, ningún sacerdote, ¿no? Él estaba rechazando todo el sistema religioso de ellos. Y ellos lo entendían. Por eso es que luego aquí en Marcos 3, ya dice que ellos estaban planeando matarlo. Siempre pensamos, por lo menos yo tengo esta impresión, de que al mero final se enojan, dicen ya, y lo quieren matar. No, desde el principio de su ministerio lo querían matar. O sea, porque él, pues les rechazaba completamente, no como persona, sino lo que ellos representaban. Okay. Además de ser hombres muy ordinarios, eran un grupo muy ecléctico. Ustedes saben esa palabra, muy diverso, eran muy diferentes, ¿no? Disparejo. Políticamente eran muy diferentes. Estaba Simón el Celote. ¿Qué quiere decir Celote?
¿Celote?
Celote con Z. ¿Qué quiere decir eso?
Que no querían ser gobernados por los romanos.
Sí, eran celosos de la ley. Entonces es como celote con C, ¿no? Como celosos, ¿no? Celote quería decir celoso de la ley. Estas personas pues estaban en contra de todo lo que tenía Roma. Ellos querían echar a los romanos. Y ellos llevaban, algunos de ellos cargaban puñales, ¿se llaman? Ajá. Abajo de sus túnicas. Y cuando encontraban a un soldado romano desprevenido, de alguna forma no estaba poniendo atención o no tenían sus armas, los mataban, ¿no? Por otro lado tenemos Mateo el publicano. ¿Qué hacían los publicanos?
Robaban dinero.
¿Pero cómo lo robaban?
Cobraban
los impuestos. Pero ¿por qué los odiaba tanto la gente del pueblo, el pueblo judío?
Porque a veces ellos se quedaban una parte.
Sí. Y básicamente porque ellos compraban una franquicia de, o sea, no era que los romanos venían y decían, tú a fuerzas vas a ser cobrador de impuestos, sino que tú comprabas una franquicia, pero no como metanos. Tú comprabas esta franquicia de recolectar impuestos de parte de Roma. Y además, ¿por qué lo compraban? ¿Por qué quieren ser políticos aquí?
Por el dinero
extra que les iba a caer. Entonces sí, eran súper odiados porque ellos estaban de parte de Roma quitándoles el dinero y además quedándose ellos con mucho dinero en sus bolsillos. Entonces, de haberse conocido antes de ser discípulos de Jesús, Simón y Mateo, uno le pudo haber matado al otro. Así que el grupo que Jesús reunió ese día en Galilea, que vemos aquí en Marcos 3, fue muy diverso. Ok, Simón el Celote, Mateo el Publicano, cuatro pescadores. Los demás eran probablemente, ¿cómo era la tierra de Galilea? ¿Cómo era? Muchos rascacielos, ¿cómo era? Hasta la fecha de hoy, ¿cómo es? Es puro verde. Es probablemente eran agricultores, la palabra, farmers, o pequeños comerciantes. 11 de los 12 eran de Galilea. Solamente uno no era Galilea. ¿Quién era? Es el último de todas las listas.
Judas.
Solo Judas Iscariote no era de ahí. Los otros crecieron cerca de Betsaida y Capernaum y estos pueblitos donde Jesús pasaba la mayoría de sus 3 años de ministerio. Tal vez se conocían. Y todos eran gente sencilla. Tal vez con esa excepción de Juan, ¿no? De alguna manera, ¿cómo es que él, Juan y su hermano, hijos de Zebedeo, que Zebedeo proveía el pescado a los al sumo sacerdote, no sabemos, pero tenían algo. Sin embargo, trastornaron el mundo entero en Hechos 17:6. Y estos dos hombres siguen cambiando el mundo, ¿no? O sea, eran 12 discípulos. Jesús puso todas sus esperanzas en ellos y él no tenía un plan B. Si estos me salen mal y no hacen nada y no hablan de mí, voy a tener este otro grupo pues que los voy a estar preparando también. No, él solamente preparó a 12 y uno le traicionó. Y después de esto no había otro plan. Pero de todos modos, 2010 años, pero alrededor de 2000 años después, hay cristianos por todo el mundo, ¿no? Y con, realmente, literalmente conquistó la, el imperio romano, este, el mensaje que ellos predicaron, perdón que estoy hablando también. Jesús, ¿cómo es que escogió a los 12 discípulos? ¿Se acuerdan del pasaje que acabamos de leer?
¿Los llamó?
Él los llamó, él los, ¿qué es otra palabra?
¿Invitó?
¿Invitó? ¿Otra palabra? Estamos muy cerca, muy cerca. Caliente, caliente, caliente.
Reclutó.
Reclutó. Él los escogió. Él, ellos no vinieron y, por ejemplo, él no votaron, pues, ¿no? Sino que los que recibieron más touches. No, sí, él los escogió. Él oró toda la noche y después él los escogió. No fueron voluntarios, ¿no? Y cuando los escogió, los conoció de la manera que solo Dios puede conocer a una persona. Supo todas sus fallas, debilidades y pecados. Aún supo que Judas lo iba a traicionar. Pero de todos modos, lo escogió y lo trató durante 3 años, igual que los otros 11, ¿no? Entonces, o sea, qué difícil sería esto, saber que una persona te va a entregar a muerte y tú lo tratas con todo el amor, como si fuera tu hijo, pues, ¿no? Pero eso hizo Jesús. O sea, Jesús igual nos escogió a nosotros, pero no porque tú eres lo máximo y de veras el regalo de Dios al mundo, ¿no? Sino por, nada más porque nos escoge, ¿no? Carlos y yo siempre hablamos de, después de nuestra experiencia con la adopción, ¿no? Es que, pues, los que te dan, tú los llevas, ¿no? No estás ahí y dices, no, ese es más bonito, pues, lleva esto y tráeme. No, sino que, pues, tú los tomas, tú los amas. Y así hace Dios con nosotros. Nada más nos escoge porque nos escoge. Y no escoge a los más bonitos, a los más inteligentes, a los más ricos. De hecho, por lo menos en este caso, escogió a 12 hombres de veras sin nada para llamar la atención. Y igual hace con nosotros. Pero tiene grandes planes para nosotros y Él los puede hacer a través de nosotros. Ok, ¿por qué son importantes? Efesios 2:20, que está hablando de la iglesia, que somos parte de la iglesia, miembros de la familia de Dios. Versículo 2:20, Emilio.
Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Ok, nosotros somos como rocas, parte de haciendo un edificio que es la iglesia. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ok. ¿Qué tan importante es el fundamento de un edificio? Lucy, por ejemplo, van a hacer, ahorita están haciendo tu casa. Haz de cuenta, decidieron, vamos a ahorrar tiempo, no vamos a hacer el fundamento.
No, pues se cae la casa.
Se cae, de veras, cualquier, o sea, no necesitas un terremoto, ¿no? Nada más una buena tormenta y se cae su casa, sin fundamento, ¿no? De hecho, es una de las razones por las cuales cuando hay un terremoto en un país primer mundo, se muere una persona, y cuando pasa en India, se mueren 10,000, porque sus edificios no están bien construidos y se caen arriba de ellos, ¿no? Ok, regresando a Marcos 3:13-19, Mateo, Marcos, en cada lista hay 4 listas de los discípulos. Marcos 3.
Pero no hemos apuntado nada desde.
Ah, no hemos apuntado. ¿Qué tenemos que apuntar aquí?
Que era un publicano.
¿Qué era un publicano? ¿Dónde está? Ya perdí mi parafonita. ¿Qué es un publicano?
Un señor que cortaba.
Era un traidor que compraba una franquicia de los romanos para poder cobrar los impuestos romanos.
Era un traidor al pueblo.
Ay, qué bueno que dijiste esto, porque vimos Efesios 2:20. ¿Por qué son el fundamento de la iglesia los apóstoles y profetas? ¿Qué hicieron especial los profetas y los apóstoles? ¿Pueden pensar en una tarea que hicieron? Algo muy importante. Aquí les voy a dar un pequeño indicio.
Escribieron la Biblia.
Escribieron la Biblia. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles y sus ayudantes escribieron el Nuevo Testamento. Entonces ahí pueden poner, escribieron el Antiguo Testamento, pueden poner AT, y el Nuevo Testamento pueden poner NT. Efesios 2:20. ¿Por qué son los profetas y apóstoles el fundamento de la iglesia? Porque escribieron el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora regresando a Marcos 3:13-19. Ok, aquí tenemos. En cada lista, si ustedes han visto, algunos de los nombres cambian tantito entre lista y lista. Y esto es porque algunos son nombres y algunos son apodos. Pero en cada lista hay tres grupos de cuatro, para ser 12, ¿no? 4 por 3. Son 12, ¿no? Entonces, en cada lista hay grupos de 4. Entonces, vamos a ver aquí en 3:16. Tenemos Simón, 1, sobrenombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, hermano de Jacobo, a quien es esto, hijo del trueno, Andrés, que son 4. Después, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Es el siguiente grupo. Y después Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Tres grupos de 4 cada uno. Siempre está el primer nombre en cada grupo es igual. ¿Por qué en la Biblia muchas veces ponen a un nombre antes que otro? Hay una lista y dice Pablo y Bernabé. ¿Por qué no dice Bernabé y Pablo?
Es más importante el otro.
Sí. Casi siempre en la Biblia, si tú ves hasta con Priscila y Aquila, se ve que probablemente ella era mucho más extrovertida, más agresiva tal vez con el Evangelio, entonces pone su nombre primero, que te sorprende porque pues es la esposa y debe ser sumisa. Pero probablemente nada más por su personalidad, pues le ponen a ella primero, ¿no? De alguna forma. El primer nombre en cada lista nunca cambia. Pero a veces el orden de las otras personas en las listas cambia. Entonces, esto te confunde un poco cuando compares listas. Y porque a veces ponen un apodo. Pero después, cuando le toca a Vero dar el siguiente estudio, les voy a decir algunos de los apodos porque son súper chistosos. Que lo que nos muestra es como, pues eran como nosotros aquí en México. Si ustedes han visto, especialmente la generación anterior, todos tienen apodos y los usan. O sea, en el club, ¿cómo se llama? Hay unos que su apodo es hasta insultante. O sea, chata.
El pelón.
El gordo.
Yuca. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza grande. Y al cuate le gusta, ¿no? Gato, tiburón, gato, pollo. En el tenis hay un señor que le dicen el pollo, le dicen que él corre como un pollo. O sea, tú ves que este señor es un señor muy humilde, que pues no puede hacer nada por ese apodo. No, es un señor pues de dinero y no le importa que le digan pollo, ¿no? A mí me daría pues un trauma. Pero así eran Jesús con los apóstoles. ¿Ustedes tienen apodos? No sé si alguno aquí tiene un apodo.
A mí me dicen Luca en el patinaje.
¿Dicen qué?
Luca.
Luca
de Lucy, Luca.
Ok. Pues en los tiempos de Jesús también ponían apodos. Entonces yo vi esto no estaba en Yamacate porque en Estados Unidos no te dan apodos. Pero se me hizo, wow, eso es como México. Ok, algunos de los apodos fueron inventados por Jesús mismo.
Cefas.
Sí, obviamente, Simón Pedro, Jesús le puso Pedro, ¿no? ¿Y por qué le puso Pedro?
No le gustaba
Cefas. ¿Quiere decir
porque Pedro. Porque quiere decir, ¿pero qué es el significado?
Piedra.
Piedra, ¿no? O sea, algo muy firme, ¿no? Y él quería que Jesús, que Pedro, esto es el siguiente, él quería que Pedro fuera más estable, ¿no? Era muy voluble, con carácter, pero como dicen aquí, mal carácter, ¿no? Y él quería que tuviera carácter, carácter bíblico, entonces le dio ese nombre. ¿Qué otro que acaban de mencionar, Emilio?
Hijos de trueno.
Hijos de trueno. ¿Por qué les dio este apodo Jesús? Vamos a ver, Lucas 9, 52 al 54. Lee 52, Tony y Carlitos 53.
Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
Ahí está bien el 53, Tom.
El 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Carlitos, 54.
Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Ok, entonces, ¿cómo ves esta respuesta? No quieren recibir a Jesús, entonces, ¿qué es su respuesta?
Hay que quemarlos con fuego.
Sí, hay que freírlos, ¿no? ¿No? Un relámpago del cielo. Y Jesús, obviamente, le reprende, ¿no? Nosotros somos misioneros, no terroristas, ¿no? Entonces, Jesús les dio el apodo de hijos del trueno. ¿Y por qué les dio eso? ¿Porque él quería que fueran hijos del trueno? A veces ponemos apodos para lo que no queremos que haga la gente, ¿no? Entonces, en ese caso, él no quería que ellos fueran enojones. Entonces, les dio esto para que ellos recordaran que pues, estaba mal eso, ¿no? Ok, aplicación. Hasta ahí llegamos hoy. Ya aprendieron algo nuevo de los 12, pero aprenderán mucho más.
Que no, que te marques en 5 minutos.
Pero aún hasta aquí puede ser de mucho ánimo para nosotros. Nosotros no somos apóstoles con la A mayúscula, pero somos escogidos con todo y pecado y debilidades. Nosotros somos como ellos, ¿no? De alguna forma, aquí yo no veo ninguno que está próximo a ser presidente del país. A lo mejor sí. Pero, o sea, Dios no nos escoge porque tenemos tanto talento, sino porque Él nos quiere usar y Él quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Jesús tiene cosas que quiere animar en nosotros. Quiere animarnos como a Pedro a ser más estables. Quiere animarnos como a los hijos de trueno a ser menos enojones. Quiere también quitar áreas de debilidad en nuestras vidas. Entonces, ¿ven lo último en su papel? ¿O abren su papel otra vez?
Yo lo hice.
¿Ya lo hiciste? Pues qué rápido eres.
Wow.
¿Ok? Yo quiero que pongan para 2010 una área de donde tú ves que estás fuerte, algo en donde estás naturalmente bueno, algo que ya tienes como área de fuerza, que a lo mejor Dios va a querer trabajar más en esa área, pero también que pongan una área de debilidad donde probablemente Dios va a querer darte dominio propio. Entonces, cada quien puede llenar algo, nada más es para ti, para tus ojos. Si no lo puedes hacer, es muy fácil de hacer preguntando a tu papá o tu mamá. Ellos sí van a saber cuáles son tus áreas de fuerza o debilidad.
Perfecto.
¿Dónde tengo debilidad?
Yo no tengo debilidad.
Ay, sí.
Ok, voy a orar por estas cosas. Señor, te damos gracias por las vidas de los 12 discípulos, porque eran personas como nosotros, nada especial, así de que no sobresalimos en gran cosa, personas sencillas. Yo te pido, Señor, que trabajes en nuestras vidas como trabajabas en las vidas de ellos. Tenemos la ventaja de no tenerte solamente 3 años con nosotros, sino toda la vida a través de tu palabra ya completa. Yo te pido, Señor, que a cada quien tú trabajes en su corazón, dándoles más fuerza en las áreas donde ya tienen algo de fuerza y dándoles dominio propio en áreas que están mal, donde tú quieres eliminar cosas, quieres cambiar cosas. Yo te pido, Señor, que trabajes en sus corazones también, en el mío, durante este estudio y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.